escucharnos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
102.5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de ellas, totalmente en vivo en punto 5, a las 5:07 en punto. ¿Qué tal les va? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana, que le estén pasando muy bien, que hayan comido rico y que ya casi sea hora de salir de sus trabajos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y permítanme darle la bienvenida a esta persona a la que extrañamos varias semanas. Edith Preciado, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto 5.
Hola, hola, yo también los extrañé mucho. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Y bien, como dices, es el último lunes de agosto. El siguiente nos va a tocar hacer ese discurso del el primer lunes del mes. Muy bonito que hace nuestro compañero Asael. Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Edith Preciado. En redes estoy como @predit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Queremos agradecerle a Alejandro Coronado, @soyelcoronado, que está del otro lado del cristal en los controles haciendo posible esta emisión. Y pues reiterarles que hay un medio de contacto para que nos escriban y puedan estar en contacto con nosotros a lo largo de este programa. Si les gusta usar Facebook, pues pueden escribirnos a través de Punto 5, que es nuestra página oficial. Y también tenemos Twitter, pueden escribirnos también a @5radio a través de este medio, y ahí vamos a tener el gusto de leerlos el día de hoy, platicando sobre algo que podría ser muy común a todos ustedes que me escuchan, que es el transporte público. ¿Ustedes se sienten verdaderamente seguros en el transporte público o tienen alguna historia de terror que quieran compartir con nosotros hoy? Porque mira, una cosa, Edith, México es un país totalmente mágico en el que pasan cosas muy folclóricas, al punto en el que el propio Salvador Dalí dijo alguna vez que este país era más surrealista que sus pinturas. Aunque a veces me pongo yo a pensar qué hubiera dicho Dalí del transporte público, probablemente lo mismo. Sin embargo, hay como una especie de disculpa de todo lo que sucede ahí, como que todos sabemos que ese lugar es un sitio sin ley, que pasan cosas que a veces son muy chistosas y que a veces son muy sorprendentes, pero que en todos los casos sí creo que se merecen el adjetivo de folclórico. Y sé que si lo pensamos un poco, todos ustedes que me escuchan pueden recordar 3, 4, quizás hasta 5 historias en el que lo que les pasó en el camión, en el taxi, en el tren, sí se lleva un gran lugar especial entre cosas extrañas, a veces desagradables, que nos ocurren. Y entonces, imagínense que un día están justo en la jungla urbana y deciden abordar un taxi, quizás digamos en la Ciudad de México. Y cuando se suben a ese taxi, de pronto suben la vista y ven ahí muy cerca del asiento trasero, o quizás más bien frente a ustedes en el tablero del conductor, un letrero que dice: te duermes y te cojo. Así, literalmente dice. ¿Qué hubieran hecho ustedes con un taxi en el que ya van, ya se subieron y aparece este letrero? ¿Qué harían ustedes? ¿Seguirían su trayecto? ¿Lo ignorarían? ¿Se bajarían de este auto?
No, definitivamente. O sea, estás leyendo una amenaza literal, y aunque no pretendas dormirte, aunque no, o sea, aunque no sea esa la intención, aunque, o sea, leer eso, sin duda es una amenaza, ¿no? Y te hace pensar qué tipo de persona es la que está conduciendo, ¿no? ¿Qué tipo, o sea, con qué tipo de persona voy y qué tanto riesgo corro? O sea, dormida o no, ¿no? O sea, independientemente de eso, es una amenaza y dice mucho.
¿Tú qué harías si te subieras a un taxi con esta leyenda, Asael López, productor de Punto 5?
¿Cómo están? Buenas
Hola,
tardes.
Muy bien.
Gracias por estar acá con nosotros. Ya se aventaron el speech, pero estaba lanzando el Facebook Live. Ya estamos completamente en vivo y en directo a través del Facebook. Por si usted gusta pasar a vernos y a escucharnos también de manera visual. Así que ya estamos disponibles en Punto 5 Radio y también en @5 Radio. Que, creo que, digo, obviamente mi opinión es como totalmente distinta, no porque a mí no me parezca grave, sino porque mi percepción de la seguridad o la inseguridad creo que es distinta a la de las mujeres, ¿no? La mujer promedio. Y digo promedio pues porque hay muchísimas mujeres que saben artes marciales mixtas y demás. Que, ojo, eso no tendría que ser motivo para que permanecer o seguir en este tipo de... Bueno, en este específico caso del taxi, ¿no? Pero creo que sí, sin duda, fue un tema que estuvo ahí como muy en boga en redes sociales este fin de semana.
Ajá, porque sí pasó. Esta historia uno de mis ejemplos. Esta historia sí pasó. Pasó en la Ciudad de México y, como bien les decía Sael, la usuaria subió esta fotografía a Twitter porque además dice que le pidió al chofer que le permitiera bajar de la unidad y el chofer no la dejaba hasta que vio que le estaba tomando fotos y dijo, bueno, ya vete, ¿no? Y pues eso es lo que compartió y que mucha gente estuvo discutiendo que si era cierto, que si no, que si qué opinaban, que si había sido demasiado sensible la pasajera. Y pues bueno, creo que aquí hay algo importante que podemos discutir en los lunes de ellas.
Y ¿sabes qué? Creo que sí, porque justamente era lo que se decía, que por supuesto las primeras reacciones eran de exageración de parte de la pasajera, ¿no? Y tampoco hay que hacernos tontos para decir que al menos acá en México hay como una cultura del humor muy cargado a los temas sexuales. Uh-huh. Pero aquí, desde mi punto de vista, entran dos puntos. Justamente este tipo de bromas las haces con tus compas, ¿no? Con tu gente, con tus compas de confianza. Obviamente no los vas a hacer con un compañero de trabajo, sino pues con la banda que ha estado contigo y tus brothers y demás. Y otro, que también, desde mi punto de vista, vale muchísimo el contexto en el que se hacen las bromas y el contexto actual de la sociedad, en donde este tipo de comentarios o lemas o bromas, viniendo de algún extraño, en donde lamentablemente sabemos que, tal vez diría yo que es como un mal necesario que nos aqueja a todo el país, el hecho del transporte público. Digo, no sé si en Pachuca el transporte público sea de una calidad así excelente. Sabemos que es un lugar de peligro, ¿no? O sea, es un lugar de constante vulnerabilidad y en donde, como decía Coronado, el solo hecho de subirte al camión ya es una actividad pues peligrosa, ¿no? Más allá de lo que suceda adentro, el hecho como pues muchos manejan o las calles mismas de nuestra ciudad. Entonces creo que todos dicen, es que era una simple broma. Bueno, tú bromeas con tus compas, ¿no? Y de nuevo, no en situaciones donde eso sí ha ocurrido y no solamente una ni dos veces, sino que es como una, pues, noticias constantes.
Sí, exactamente. O sea, lo que dices él me parece bastante rescatable en el sentido de que, a ver, está trabajando. La persona que puso esa leyenda ahí está brindando un servicio y lo está cobrando. No puedes poner eso. Es como si el señor de la tiendita también lo pusiera algo así cuando llegas y le compras algo. O sea, no, pues es tu trabajo y tienes que ser profesional hasta cierto punto, aunque seas taxista, ¿no? O sea, tienes que guardar un cierto respeto con las personas a las que estás atendiendo. Ese es el punto, el respeto. ¿Y te parece que eso es como de broma? Pues no, me parece que no.
Tenemos que ir a un corte de estación. Si usted ya escuchó el día de hoy Radio Universidad de Guadalajara, estamos volviendo a este formato de tres cortes para que no le sorprenda. Ya estamos en el Facebook Live de nuevo y les compartimos la pregunta. No es cierto, no se las hemos compartido, ¿verdad?
La pregunta del día de hoy es, ¿ustedes se sienten seguros en el transporte público? Cuéntanos qué es lo que piensan de esta experiencia diaria y común para tantas personas.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook, vamos y venimos.
Los lunes, la música la hacen ellas. .5
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Lunes de ellas en .5
.5
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en .5 en los lunes de ellas. Estamos platicando sobre un hecho completamente real que ocurrió en la Ciudad de México en un taxi en el que una chica denunció que el taxista tenía en el tablero la leyenda "te duermes y te cojo". Y esto despertó muchos comentarios por parte de los usuarios de redes sociales, que muchos trataban de defender al taxista y decían que tal vez era un fotomontaje, que qué nos había hecho suponer que esta leyenda estaba dirigida a las mujeres, que qué tal que hablaba de otra connotación, que no es solo sexual, sino que tal vez podría tener que ver con el precio, algo así como si te descuidas, te cobro de más, ¿no? Uh-huh. Gente que aseguraba también que no es ofensivo y que esta denuncia era más bien una exageración. Otros decían, últimamente todos podemos poner lo que queramos en nuestro coche y ¿quiénes son ustedes para reclamarlo? Otros decían, ¿cómo te atreves tú, usuaria, a exhibir al señor taxista poniendo su carita en donde la veamos todos, poniendo su reputación en juego, ¿no? No importa tanto eso. Y también lo más grave de esto y lo que me hace pensar varias cosas es que había quien aseguró que esto no era en realidad una verdadera agresión sexual y que no había un delito que perseguir, lo cual estrictamente es cierto, pues, o sea, no hubo algo que legalmente estuviera afectando a la usuaria. Pero hay como mucha gravedad, como bien decías, a él también en los contextos en los que se desarrolla esto, porque déjenme platicarles que IN Mujeres acaba de sacar un estudio muy reciente en el que el 98% de las usuarias asegura haber vivido acoso, hostigamiento o peligro en el transporte público. Y no solo eso, que también hay una correlación directa entre nuestra edad y el riesgo que corremos. A más jóvenes, más es la probabilidad de que tengamos una situación desagradable o de riesgo en el transporte público. Es decir, si a ti te parece gracioso hacer estas bromas en un lugar en el que la mayoría de tus usuarias son mujeres y casi el 100% asegura que ha tenido una experiencia riesgosa, pues bueno, me parece que aquí hay un tema importante de discusión. Este estudio también revela que la mayoría de las personas que son testigos de una situación de acoso o de incomodidad para una mujer, lo que hacen es guardar silencio o dar la espalda a una situación. Muchos dicen que porque no saben qué hacer, otros porque pues no es su problema y por lo tanto se hacen de la vista gorda y no toman ningún tipo de acción. De hecho, aquí en Guadalajara, el estudio estima que cerca del 16% de los hombres que son testigos de esto deciden tomar acción. Eso quiere decir que ni siquiera la cuarta parte de los hombres que van en un camión estarían dispuestos a hacer algo si a las mujeres nos ocurre una situación de riesgo.
Es que para los que hemos usado transporte público durante muchos años, ¿cómo te diré? Malamente ya es como hasta un panorama del día a día. O sea, el hecho de que sucedan cosas incómodas en el camión, y por incómodas me refiero a todo tipo de incomodidad. Y puede ser en el camión, en el tren ligero, en el 380, cuando la época en la que yo más usé transporte público era cuando estaba estudiando. O sea, entonces, y también lo que hemos dicho muchas veces, creo que como sociedad somos bien apáticos en general. Y mientras no se metan con nosotros, no estamos dispuestos como a ayudar, porque en realidad también es una posición, ¿cómo decirlo?, como difícil. Es decir, no generalizo, pero se sabe que las personas encargadas de manejar los transportes públicos, o sea, sean sus diferentes versiones, pues muchas veces no es que tengan los mejores modos y o la mejor educación, ¿no? Y de nuevo, no generalizo. Sin embargo, es como el pensar, bueno, este cuate es potencialmente peligroso porque me voy a dar un tiro por alguien que no soy yo mismo, ¿no? Ese puede que sea un razonamiento lógico de muchos hombres. Entonces, por eso, y en general, sea en la calle, en lo que sea, creo que es mejor preferible, entrecomillando, si usted no está viendo, hacerte la vista gorda, ¿no? Y hacer como que no pasó y por eso no hacemos nada. Y era lo que te decía, aún así nosotros como hombres, teniendo como esta seguridad de que tal vez con nosotros no se van a meter, aún de todos modos, de nuevo, la incomodidad de haber pasado episodios incómodos en el transporte público es muy alta.
Sí, pero, o sea, bueno, y entiendo esa postura de, pues si no es conmigo, pues no me meto porque, pues, ¿para qué meterme en problemas que ni siquiera me están afectando a mí, no? Pero, pues igual lo mismo, o sea, desde la visión de otra mujer que lo ve, a lo mejor le puede afectar más porque dice, hey, eso puede ser yo, ¿sabes? Sí. Entonces, y es ponerte en el lugar de esa otra persona. o sea, de lo incómodo que puede ser para ella y de que ella misma, o sea, aunque le esté pasando, o sea, es cómo respondo a esto, ¿no? O sea, cómo me defiendo yo sola, que ese es como, ese es otro punto, ante hasta qué grado tienes que decir, ay, aquí ya me tengo que defender o no, o sea, y que esa sería la diferencia de, ¿se queda callada por ver ese mensaje uh-huh. y ya lo deja pasar? O mejor, o es una red flag de algo, ¿no? Sí.
Lo que dice también este estudio del que les estoy platicando es que los hombres y las mujeres abordamos el transporte público con perspectivas totalmente diferentes. Por ejemplo, los hombres pues quizás tomarán el transporte público para ir a sus actividades laborales, para, no sé, como para cosas más rutinarias o individuales, digamos, porque en el lado de las mujeres las usuarias reportaban que muchas veces hacen uso del transporte público para efectuar labores de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se tienen que subir para llevar niños a la escuela, para llevar viejitos al doctor, para acompañar a una persona que está vulnerable y que entonces eso les hace sentir que su nivel de peligro aumenta significativamente porque ya no nada más es la mujer en cuestión, sino la persona que va sí. de dependiente. ¿Y qué significa esto también? Que los horarios pueden variar. La hora de las escuelas, pues tal vez es en la mañana, pero si alguien se enferma, te tienes que subir a cualquier hora porque las labores de cuidado no respetan un horario estricto como un trabajo en general. Y entonces, estamos viendo cómo estas denuncias de violencia van aumentando en el país, porque estamos reconociendo cada vez más que hay un problema en el transporte público y la gente denuncia cada vez más, como fue el caso de esta usuaria de la que estamos platicando el día de hoy, y que hoy que quería compartirles el tuit me doy cuenta que ha tenido que volver su cuenta privada porque la cantidad de personas diciéndole que por qué estaba denunciando algo y que si era exageración o no y que si ella estaba mintiendo era una cosa tremenda, y así, y yo me quedaba pensando, ¿yo qué hubiera hecho si me hubiera subido a ese taxi, si hubiera visto la leyenda? Yo no estoy segura que me hubiera bajado, pero sí estoy segura que hubiera ido todo mi viaje así encomendándome a los santos y como bien alerta a ver cualquier situación que pudiera ser más riesgosa. Pero es interesante cómo para unos esto es una amenaza directa, como decían, y para otros esto es una picardía mexicana que hay que defender por encima de pues por encima de cualquier otra cosa.
Es que no me parece de nuevo que las dos sean como excluyentes y también creer que este tipo de humor se pueda erradicar de la sociedad y cultura mexicana lo veo muy difícil en un futuro inmediato, ¿no?
Mm-hmm. Creo. Pero que es que, o sea, lo del humor, o sea, lo entiendo, ¿no? O sea, no lo vas a erradicar, sí, sí. Pero es lo que digo, o sea, hay momentos y lugares.
Es que eso es justo, o sea, no exigir o creer también que la solución es dejar de hacer este tipo de bromas, no creo que sea lo inmediato, más bien es buscar, como tú lo dices, el contexto y el lugar. Y eso para cualquier tipo de bromas o la confianza en general, ¿no? Es decir, no vas a ir con un extraño y vas a cotorrear igual que como Alejandro y yo cotorreamos, ¿no? Que puede que las personas que nos escuchan fuera de los micrófonos, estos vatos se llevan muy pesado, pero es porque en realidad Alejandro y yo tenemos una relación de amistad y confianza muy, muy, muy fuerte, vaya. Y también el hecho de, efectivamente, bro, y también el hecho de que aquí hay un factor extra que es mientras esta persona está desarrollando su actividad profesional. Y si bien dicen, cada quien puede ponerle lo que quiera a su carro, tabla de peluche, unos dados, entiendo cuando es un carro particular. En este caso es un carro que presta servicios, que se desarrolla como taxi, como Uber, como Didi, como lo que sea, ¿no?
Sí, eso es lo que veo. O sea, si es de taxi, no es de una plataforma, ¿verdad? No. O sea, si los trabajadores de plataformas tienen que pasar por un riguroso control de su automóvil para poder dar el servicio, o sea, ¿por qué no los sitios de taxi, o sea, están regulados de esta misma forma, ¿no? Que creo que también pasó, en algún momento pasó con los camiones. Uh-huh. O sea, antes no veíamos que si la Virgencita, que los letreritos, uh-huh. todas esas cosas, y se fueron cambiando precisamente por eso, porque entraron en regulación, que uh-huh. igual ponle tú que no está sí. al 100%, hay uno que otro, pero antes eran todos, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que eso sí se puede, no es como erradicar con la picardía mexicana,
sí,
sino con ese tipo de cosas, porque estás trabajando.
Porque ya luego te metes con esta, que la cuestión del albur y la cuestión de cómo ha sido de nuevo históricamente el hecho de que se vea, culturalmente se ve este, o sea, se dice, como lo estaba escrito en el taxi, o sea, quien coge más es el chido, ¿no? Y me refiero a que está como en este ejemplo, ¿cómo decirlo sin que escuche tan vulgar? Estoy tratando de refrasearlo.
Luchar.
Ajá, o sea, culturalmente, sí. O sea, como en la picardía mexicana se tiene entendido que si fuiste parte de una relación sexual de manera pasiva, tú eres el perdedor.
Ajá, ¿sabes? Qué educado.
Muy bien.
Podría decirlo para mi gente de Arcos de Zapopan, pero estamos en una estación universitaria.
Pero eso justo es parte de lo que me gustaría discutir ahora en el bloque que sigue, porque, a ver, vamos a suponer que el señor taxista es completamente inocente de esto, le dio risa al chiste, él nunca tuvo una intención de hacer sentir mal a otra persona, es más, ni entendió todas las repercusiones culturales que podría estar haciendo, nomás se le hizo chistoso y lo puso en su carro, y él piensa al día de hoy que es gracioso, ¿no? Él está de este lado. Lo que quiero discutir con ustedes en el siguiente bloque es todas las posibles connotaciones que se derivan de esta estructura cultural que, mientras a algunos les parece chistosa, a otros les parece muy evidente que mantiene viva un tipo de violencia sexualizada de la que hay que hablar específicamente, y que no solo atenta contra las mujeres, sino también contra los hombres, por esto que hablabas también de una masculinidad planteada de cierta manera y que es difícil de explicar sensiblemente sin ser un majadero en la radio pública.
Tenemos que ir a un corte de estación. Ya sabe que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. También estamos compartiendo la transmisión desde el Twitter oficial de la radio, @radioUDG. La pregunta que les hacemos el día de hoy, tanto la que compartió Nabel el bloque anterior, como la que usted ve en nuestras redes sociales, díganos, ¿han vivido alguna vez, pues, alguna experiencia desagradable en el transporte público? Y transporte público en cualquiera de sus
modalidades.
Los camiones, taxis, el tren, vaya, lo que se conoce como transporte público. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Lunes de Ellas en .5.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Los lunes, la música la hacen ellas. .5.
I'm 96.5.
La semana pasada, una usuaria de redes sociales denunció que se había subido un taxi y que en el tablero frente a ella, el conductor traía un letrero enorme que decía, si te duermes, te cojo. Y estamos platicando el día de hoy de cuáles son las repercusiones de este tipo de mensajes en el espacio público y qué tan violentos son en realidad. ¿Cuántos programas enteros no hemos dedicado a hablar de situaciones en las que una chica subió a una unidad de transporte público y tuvo un desenlace nada agradable y que siempre tienen algún tipo de justificación, ¿no? La gente dice, ¿por qué se vistió así? Seguro iba borracha cuando se subió, ¿por qué salió de noche? ¿Cómo se atrevió a bailar en esa fiesta? ¿Por eso le pasó lo que le pasó? Y demás justificaciones muy extrañas que casi siempre desembocan en es que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y que esto se enmarca dentro de un concepto más amplio que esta usuaria mencionó también que este mensaje del taxi reforzaba la cultura de la violación. Y la cultura de la violación es toda una estructura de pensamiento que justifica la violencia sexual. Es decir, no solo por todos los argumentos que les acabo de explicar anteriormente, sino que si vives en una cultura en la que esto es aceptable o gracioso y es una sociedad muy tolerante también a este tipo de, pues de dichos, ¿por qué pensarías que está incorrecto o por qué no pensarías que una denuncia es completamente exagerado? Nosotros en este programa creemos que hay cosas que no pueden ser un chiste y una de ellas es la violación, porque la violación al final es un arma de dominación. Si no me creen, pues vean lo que pasa en las guerras o no sé, siento que a mucha gente le puede estar haciendo sentido esto. No quiero desarrollar porque me parece horrible, pero lo que sí quiero decir es que en vez de entender la sexualidad como una experiencia deseada, consensuada y en términos generales padre, hay como una concepción que la ve como algo aceptablemente peligroso, ¿no? Esta cultura de la violación, por ejemplo, es lo que hace que muchos hombres supongan que todas las mujeres fantaseamos con la experiencia de una violación y que, aunque digamos que no queremos pasar por algo así, en realidad queremos decir que sí, porque todas las mujeres somos iguales y es bien sabido en nuestra cultura que cada que decimos no, en realidad decimos que sí, pero nos tienen que convencer, ¿no? Que eso ha sido muy dañino y que ha perpetuado estas mentiras que pasan de generación en generación y que van ocasionando vergüenza, culpa y mucha más violencia.
Tenemos ya por acá algunos comentarios. Muchas gracias. La pregunta, si usted recién nos sintoniza, es que nos diga, ¿has vivido alguna experiencia desagradable en el transporte público? Nos dice por acá en el Twitter el buen José Alonso Escobar. Muchas compañeras desde amigas que iban sentadas y que hombres les repegaban todo en el hombro. Hubo una amiga que le gustaba usar mallas, pero hubo un acosador que incluso se iba en pants para poder repegarle todo en los glúteos y sí llegaba asustada. Sí decía que se ponía helada. También tenemos un comentario que nos dicen, dice Jackie Nava. Jackie Nava. Nunca me he sentido segura en el transporte público. Algunos hombres en el camión se te acercan mucho a propósito con maldad y no por accidente. Amigas me han contado que las han manoseado o han visto que a vatos tocándose en los asientos de hasta atrás. A mí me da mucho pánico cuando se baja toda la gente y que tengo que irme sola con el chofer hasta donde voy a bajarme. Me da miedo pensar que no me deja salir o si me haga o que me haga algo.
Exacto.
Ay, saludos, pero qué horror.
Sí. Saludos, Jackie.
¿Saben una cosa? A mí una vez, creo que alguna vez ya les había platicado que me iba por la calle alegremente caminando sin hacerle daño a nadie cuando me sucedió este terrible caso muy común para muchas de nosotras en el que apareció un exhibicionista en la escena. Y yo llegué muy asustada a mi trabajo porque además era una situación en la que yo estaba muy vulnerable. Y cuando les platiqué a mis compañeros, uno de ellos me dijo, ¿y por qué no aprovechaste la oportunidad? Siendo tú tan soltera, ¿por qué no aprovechaste el momento que te dio la vida? Y ahora que lo pienso, me doy cuenta que muchos de estos chistes, porque en realidad él estaba bromeando, pues son chistes que glorifican la violencia sexual o que dicen esto es aceptable en ciertas condiciones o lo que te pasó fue gracioso, y que visto así como una glorificación, que es lo que mencionaban las feministas que comenzaron a acuñar el término de la cultura de la violación, te das cuenta de que esto que podría ser jajaja la picardía mexicana, en realidad pues es una forma de dominar a los otros y de violentarlos y de hacerles saber quién es el más poderoso, incluso entre hombres, ¿no? Porque este chiste, si no fuera para mujeres, digamos que era algo de lo que discutía la gente, pues de todos modos yo no creo que a nadie le parezca gracioso o aceptable la promesa de que van a abusar de ti físicamente.
Pues es que creo que de verdad pareciera que hemos crecido indirectamente o directamente tanto con este tipo de humor, que sí creo que toma su tiempo darte cuenta que puede ser como grave para otros, para otros sectores de la población.
Exactamente,
¿no?
Lo que pasa es que no se tiene un control de cómo se entiende de las diferentes connotaciones y de que hay personas que realmente es como, ah, sí, se lo toman.
Y es que sabes,
¿no?,
que esta es una como solamente ideas mías, digo, es decir, me estoy basando en una suposición mía. Creo que porque no se tiene entendido o un registro, ¿cómo decirlo?, como tan exagerado, y estoy entrecomillando exagerado, de las consecuencias que ha dejado, que dejan esta cuestión a las víctimas de violación que hay. Y lo equiparo porque entonces sí está mal visto que, por ejemplo, se hagan chistes acerca de los judíos y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque fue algo tan masivo, y de nuevo, déjeme terminar. Fue algo como tan masivo y que se conoció tanto y que a vista de todo el mundo es tan grave, que eso sí está mal decirlo. Y claro que está mal decirlo, digo, estás bromeando con algo que fue el mayor exterminio, claro, en la historia de la humanidad. Pero entonces, como no sé, siento yo que la percepción de que esto es solamente un chiste y no es algo tan real, o no le sucede a tantas personas, entonces sigue siendo considerado gracioso, ¿no?
Sí, porque o más bien no es considerado, como lo que decía ella, que sea una violación, o sea, parte de lo de la cultura de la violación, uh-huh. O sea, es así no se entiende. No, sí. No es entendido de esa forma.
O sea, esta demanda creo que está lejos de la parte puritana, que podría ser también una de las lecturas, ¿no? De, ah, te molesta porque es grosero, porque no es políticamente correcto o demás. Pero el tema es que en nuestro país a la gente nos cuesta nombrarle violación a la
exacto,
violación.
Exacto.
Porque no es algo que nos parezca conocido y a veces es muy difícil de hablar como tal. Y entonces tienes a toda esta gente siempre diciéndote que eso no es una violación. En un matrimonio no es una violación. Uh-huh. Si no te pasó esto, entonces no fue. La ley, ¿cuántos casos no hemos visto?
Ajá, por la ley.
Que dicen, no, es que no fue violación porque fue con un palo de escoba y no, no fue un hombre, ¿no? Haciendo el daño. O sea, fíjense cuántas justificaciones no nos inventamos como sociedad, y es porque no lo entendemos del todo y porque siempre existen estos pequeños estímulos que hoy llamamos chiste, que el día de mañana se llaman amenaza, que se puede llamar lo que sea, pero que todo eso forma un soporte para lo que después se vuelve una violación y que luego hay un montón de situaciones que dicen, ah, eso no fue.
Claro.
No, y de nuevo, en un contexto nacional en el que esto pareciera ser el pan de cada día, lamentablemente, ¿no? Es lo mismo si hicieran chistes, no sé, con el narcotráfico o chistes acerca de desapariciones. Son temas como uh-huh. tan sensibles hoy por hoy en nuestro país y que están al alcance de todos, y por alcance de todos me refiero que de verdad a cualquiera de nosotros le puede pasar, porque me parece que estamos viviendo como una actualidad muy rebasada, que de nuevo no tener empatía o querer como, porque luego también lo que es que hay que reírse de las situaciones, que no sé qué, bueno, de nuevo creo que no sería gracioso si alguien de tu familia pasara esto, ya ni bueno, siquiera te digo a ti mismo, ¿no? O sea, exacto, tener como un poco la empatía, decir, bueno, ok, puede ser que a nadie de mi familia le ha pasado, que bueno, y ojalá nadie nos pase, pero hay casos en los que de verdad este fue un parteaguas en la vida de alguien y de una familia en general, ¿no?
Y también valdría la pena insistir, casi el 100% de las mujeres que usan el transporte público han tenido una situación de violencia, abuso o peligro. En este contexto, creo que está muy bien justificado decir, oigan, ¿no creen que podríamos tener una manera de usar todo este ingenio para decir lo mismo? O sea, de verdad, somos como el pueblo más ingenioso, pero solo se nos ocurre esta salida para hacer chistes.
Sí.
Pues sí. Tenemos que ir a un corte de estación. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Lunes de ellas en punto 5.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Punto 5.
Pues seguimos aquí el día de hoy platicando sobre las terribles experiencias en el transporte público y hasta qué punto los chistes son chistosos, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos en este espacio. Hemos estado platicando con ustedes a través de diferentes plataformas acerca de cómo perciben su seguridad en el transporte público y platicábamos entonces cómo esta idea de subirte un taxi y que aparezca la leyenda, si te duermes te cojo, en realidad es una invitación, o más bien es una amenaza de dominación, siempre de parte del sexo masculino. O sea, las mujeres no tenemos este tipo de bromas porque, pues no va, ¿no? Es como, podemos explicar varias cosas, las diferencias de fuerza, entre de cuerpos, entre otras cosas de las que podríamos discutir. Pero no me quiero ir de este programa sin invitarles a todos ustedes a no contribuir a esta cultura de la violación. Porque si de verdad queremos que esto se detenga, el primer paso es hacernos conscientes de cómo empieza. ¿Cuál es el germen que ocasiona estas cosas que terminan en situaciones nada deseadas para todos nosotros y que finalmente nos exigen como sociedad una tolerancia cero? Y en este caso, la usuaria que mencionó que le estaba pasando esto presentó una denuncia y también fue muy cuestionada de que a ver si era cierto, que lo subiera a internet para ver, o sea, cada que hacemos estas cosas tratando de descalificar a otra persona que está tratando de señalar algo que no es personal, sino que es más bien un tema social, estamos contribuyendo para el otro lado, para que siga habiendo violencia, para que siga habiendo la impunidad en nuestras ciudades que odiamos y que siempre responsabilizamos al gobierno. Y yo les he dicho muchas veces que a veces se nos olvida que el gobierno también es gente y que cuando pasan estas cosas, alguien en el gobierno piensa lo mismo, ay, fue una exageración, ay no, sí. O sea, sí. ese modo de pensar las cosas es el que nos ha traído a este punto de impunidad que además estamos señalando para hablar de una violencia sexual que para algunas personas dizque sí cuenta, pero que en la práctica sigue quedando rezagada y tirada ahí como con esa misma apatía y ese mismo silencio que dicen los usuarios del transporte público que mantienen porque no saben qué hacer o porque no es su problema.
Acá a través del Twitter nos dice el buen Luis, a quien le mandamos un saludo. Se puede argumentar lo que sea, pero si el chofer se negó a detenerse cuando la chica le dijo que quería bajarse, para mí es un claro indicio de que el letrero ese no puede tomarse a broma. Saludos. Porque además, o sea, fue eso. No solamente ese letrero, sino que se rehusaba a detenerse, pues, hasta que la chica le tomó fotos.
Sí. Por sí. Eso ahí la invitación, amigos, a no ser de ese 84% que decide no hacer nada frente a un delito en el transporte público.
Es que ¿sabes qué? De nuevo, no quiero sonar a disculpa a las personas que deciden no hacer o involucrarse en estas cuestiones. Pero de nuevo, específicamente acá en México, el transporte público es un lugar tan vulnerable para todos.
Sí, es un lugar hostil.
Exactamente, en el que vemos a cada rato en Twitter, lamentablemente en la Ciudad de México o en el Estado de México, todos los que día a día son víctimas de asaltos en estas combis. Yo no sé si, por ejemplo, una mochila, en este caso tal vez la integridad o no sé, tal vez rifarte un tiro por alguien más, valga el hecho de que el otro fulano te pueda sacar una pistola, un cuchillo, qué sé yo. Creo que mientras más le rascas, te das cuenta que es como una gran maraña de irregularidades y cosas turbias, ¿no?
Y es que
¿no?
eso te puede pasar, o sea, en el espacio público te puede pasar, o sea, incluso a uno mismo, ¿no? Si hasta en el carro, ¿sabes?
Sí, no, si sí, se sí, te exacto, meten exactamente, y dices, exactamente.
Ah, y reaccionas y dices, no manches, me saco una pistola y...
Exacto, porque ya es ¿no? muy fácil hacerlo, ajá, ya es muy fácil traer una, ¿no? Ilegal o legalmente.
Exactamente, entonces ya esas cosas, o sea, los confrontamientos en el espacio público, pues claro que sí son, peligrosos, por así decirlo. Pero me estaba acordando de, no recuerdo si les había comentado, pero lo había publicado en Instagram hace un par de meses, de un señor que iba como hostigando a chicas, o sea, las veía y las seguía, y solamente las seguía y las, o sea, se las abroceaba y todo, y eso, era como nada más así. Yo me quedé observándolo, y dije, no manches, ¿qué onda con este señor? Me lo volví a topar después en el tianguis cerca de mi casa, y hay una estación de policía ahí cerca, ¿no? Y estaba haciendo lo mismo, ¿no? Iba con su bicicleta, lo ubiqué y todo, lo seguí para ver si podía ubicar como para dónde, con mi cierta distancia, y después fui, bueno, ya cuando lo perdí de vista, fui a la policía y es como, no, pues es que no podemos hacer nada porque no he hecho nada, ¿no?
Sí, no hay un delito.
No hay un delito como uh-huh. tal. Y yo, bueno, pero lo que estoy diciendo es que, o sea, le estoy dando las características de un señor que es así, así, o sea, pues para que estén truchas y lo ven, uh-huh. ¿no? O sea, yo sé que no le van a hacer, no estoy levantando una denuncia, pero es un, o sea, es una alerta.
Eso está como poca falta de nuevo sensibilidad y después de capacitación referente a estos temas,
sí,
¿no?
Exactamente, porque entonces solamente se actúa hasta que pasan las cosas, hasta
no,
que
y si tienes suerte,
se actúa, entre comillas, sí. ¿no? Es como, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, empieza a
investigar. Sí, no, y eso que dijimos en el bloque, tercer bloque, eso de que no era violación porque se había sudado un palo, si usted no lo sabía, ajá. fue cierto. No era un ejemplo no era que se nos ocurrió.
No era ficticio, eso es real.
Ajá. Sí, no nos da la imaginación mucho para esas cosas, sí. la verdad. Pero, ¿saben? Esto también pasa, por ejemplo, en el transporte público en la Ciudad de México, en el vagón exclusivo. Hace poco también se hizo viral una señora que se hizo de palabras con otra mujer en este espacio exclusivo porque la señora, a fuerzas, quería ir sentada con su marido. Y la otra usuaria le decía, señora, por favor, respete, este lugar es solo para mujeres. Y la señora se puso muy violenta y le decía, pero es que yo vengo aquí con mi familia y no te está haciendo nada malo. Y se hicieron ahí de palabras. Pero es que hasta estos espacios que se han diseñado para tratar de proteger a las mujeres en el espacio público, pues son cuestionados por las mismas mujeres, y a eso me refiero con, tenemos que volvernos conscientes de por qué se están activando estos protocolos, de dónde comienza esta violencia, de qué tanto podemos ser parte o no de lo que sucede. Porque solo así, o sea, yo entiendo que vivimos en ciudad gótica y no te vas a meter a pelear con alguien que uh-huh. no sabes quién es, pero también solo así, con esa fuerza de la comunidad y con esa oportunidad de cuidarnos entre nosotros mismos, solo así pueden ocurrir cambios, porque a veces uno siente como que está solo en el mundo, aunque en realidad no, aunque en realidad podamos ser todo un camión de personas que estamos sintiendo lo mismo o más. Y tal vez sería bueno plantear soluciones que tienen que ver más con lo colectivo, ¿no? Con la ayuda de todo el camión, para que tú no seas el único héroe que va ahí ayudando a una persona en una situación de riesgo.
Sí, y que de nuevo, este tipo de consejos no deberían ser necesarios. Pero si usted tenga la edad que tenga, viva en donde viva, sí puede compartir su ubicación en tiempo real. Creo que, de nuevo, no tendríamos por qué estar dando este tipo de cosas, pero sí puede proveer de un poco más de seguridad para ambas personas, tanto para quien va en el viaje como para quien espera, pues hágalo. WhatsApp.
Sí, eso por un lado. Y también lo que pude leer de las recomendaciones que se están dando tiene que ver con no guardar silencio. Si estás siendo víctima de acoso o hay un hombre que te está poniendo en una situación de peligro, pues tratar de hacer a todo mundo consciente, digo, si vas en un camión o algo, de que te estás sintiendo amenazada, para que quizás el chofer pueda actuar. Si vas en un taxi o en algún servicio de plataforma, pues bueno, creo que puede ser útil, sí, compartir tu ubicación, pero también, qué peligro, ¿no? Yo también digo, estas recomendaciones son buenas, pero también cuando estás en una situación de riesgo, pues ¿qué más vas a poder hacer?
Arroba ASLSG, este lado del micrófono, en Twitter, ASL guión bajo, no es cierto, en Instagram, ASL guión bajo SG. Muchas gracias por iniciar su semana aquí con nosotros en Punto 5.
Así es, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Edith Preciado, tanto en Instagram como en Twitter, me encuentran como arroba preedith con doble E.
Y yo soy Anabel Casillas. Si quieren seguir platicando, me pueden encontrar en Twitter como arroba dime chascona o en Facebook como Nebulosa del Cangrejo.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Oh, yeah.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.